En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 27 de julio. Lo primero, gracias por estar ahí. Os invitamos a compartir con nosotros la próxima hora de radio. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Cristiano es hoy portada de los diarios deportivos madrileños. Cristiano y su intención de abandonar el Manchester para jugar Liga de Campeones con el Atlético. Dice el presidente Cerezo que la operación es casi imposible, pero el run-run es permanente y la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid ha emitido esta mañana un comunicado en el que se muestra abiertamente en contra de la llegada del futbolista luso. Dice el comunicado, Cristiano representa la antítesis de los valores que constituyen las señas de identidad de nuestro Atlético, como son el esfuerzo, la generosidad, la sencillez y la humildad. Pedimos al club, añaden, que desestime su posible contratación si es que en algún momento se lo ha planteado. Enseguida estamos con este asunto y el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy hablamos de seguridad ciudadana en Madrid capital. El alcalde y la delegada del Gobierno en la región han presidido esta mañana la Junta y el Consejo Local de Seguridad de la ciudad y, entre otras cuestiones que afectan a este ámbito, han analizado la lucha contra las bandas juveniles violentas, que arroja resultados positivos, según José Luis Martínez Almeida.
Han sido esclarecidos todos los delitos cometidos en relación o cometidos por bandas juveniles en este primer semestre en la ciudad de Madrid y, por tanto, desde luego, los madrileños pueden tener la tranquilidad de que se esclarece rápidamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en colaboración con la Policía Municipal.
El alcalde, que hoy es objeto de las críticas de la izquierda de Cibeles por la retirada de las banderas LGTBI de los balcones de Más Madrid y el PSOE en el edificio de los grupos municipales. El ayuntamiento lo ha hecho en cumplimiento del auto de un juzgado de la capital, que así lo ha ordenado tras la petición de cautelarísimas que presentó Vox. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, asegura que van a estudiar medidas legales.
Aunque hasta ahora no se ha molestado ni en notificarnos el procedimiento que afectaba directamente en Más Madrid, esta misma mañana nos hemos personado en la causa. Nosotros, desde Más Madrid, vamos a seguir dando la batalla judicial, política, social, cultural, para defender los derechos de todas las personas de la ciudad de Madrid.
La Asociación Pedalibre ha convocado una concentración esta tarde en memoria del bombero fallecido ayer tras ser arrollado por un vehículo en Moratalaz. El conductor de ese vehículo estaba previsto que hoy pasara a disposición judicial. Y estamos pendientes hasta ahora de las comparecencias tras la reunión de la mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán y también de la rueda de prensa de la ministra de Hacienda tras su reunión con los consejeros autonómicos del ramo, en la que les informa del techo de gasto para 2023. Un techo de gasto en el que el consejero madrileño Javier Fernández Laschetti echa en falta medidas de ahorro y saber qué impuestos se van a subir.
Lo que nos parece es que debería haber una reflexión de conjunto sobre la financiación autonómica, mucho más que este tipo de parches que al final lo que hacen es esconder la voracidad del gasto que tiene Pedro Sánchez, que se ve en cada paso que da.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información deportiva del día, ponemos luz sobre lo más llamativo. El Real Madrid empató a 2 frente al América en San Francisco en el segundo partido amistoso de los madridistas en esta pretemporada. Benzema y Hazard, este de penalti, fueron los autores de los tantos. Benzema y Ceballos fueron los mejores de los blancos. Ancelotti se refirió al momento actual de su equipo.
Creo que estamos al punto justo porque estamos trabajando mucho, no estamos frescos, esto no es un señal negativo, un señal positivo. Ahora, después del partido contra Juventus, vamos a bajar un poco la carga y a estar bien en la Supercopa.
Idéntico resultado, empate a 2, logró el Barcelona en el amistoso que le enfrentó a la Juventus en Dallas. El gran protagonista del partido fue el francés Dembélé, autor de los dos tantos culés. El primero realmente magnífico, este es Dembélé.
Los dos goles me da mucha confianza y estoy muy contento. Tengo la confianza del entrenador, de los compañeros y de todo el mundo en Barça. Y la confianza es muy importante por los jugadores. Y yo estoy contento con el equipo, con el entrenador y voy a dar todo por este club.
Hablando del Barça, la Audiencia de Barcelona juzgará entre el 17 y el 31 de octubre el caso Neymar. La Fiscalía pide 2 años de prisión y 10 millones de euros de multa para el futbolista y 5 años de cárcel para el expresidente Rosell. El Atlético juega hoy en Burgo de Osma, su primer amistoso de la pretemporada. Será contra el Numancia, equipo recién ascendido a Primera Federación. Ha viajado Nahuel Molina, que ayer se entrenó por primera vez con el grupo. Asunto Cristiano Ronaldo. El portugués pide salir al Manchester para jugar en un equipo Champions la próxima temporada. El Atlético es su primera opción, pero la Unión Internacional de Peñas se ha manifestado abiertamente en contra de su llegada. El presidente Enrique Cerezo asegura que se trata de una operación casi imposible.
Yo ya lo he dicho muchísimas veces. En la historia de Cristiano, yo no sé quién se la ha inventado, pero yo te digo una cosa que es prácticamente imposible de que venga el Atlético de Madrid.
En el Rayo acabaron las obras de reforma de las gradas de la Avenida de la Albufera. Con tal motivo acudió al estadio esta mañana la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. Causó extrañeza la ausencia del presidente del Rayo, Martín Presa. Habla la consejera.
Ha sido una obra con complicaciones, lógicamente. Nos hemos enfrentado incluso a la crisis de materiales de China, que efectivamente afectó a la marcha de las obras, pero creo que ha habido buena voluntad por todas las partes, que el estadio está listo para el inicio de Liga, que era lo más importante, y bueno, creo que los aficionados pueden estar contentos a partir de ahora.
El Rayo se mide al Leganés esta tarde en partido amistoso, 7:30 en la Ciudad Deportiva del Lega. El Getafe jugó un nuevo amistoso esta mañana, perdió 1-0 contra el Elche. Esta vez Quique jugó con un 4-4-2 con Gastón como lateral zurdo. En Esunal, el turco, con un remate al palo, tuvo la mejor ocasión de los azulones, a los que les faltó pólvora. Eurocopa femenina, Inglaterra es ya la primera finalista tras golear 4-0 a Suecia. Esta noche se disputa la segunda semifinal entre Alemania y Francia. Baloncesto, el Real Madrid ha hecho oficial la contratación del francés Cornelly, un ala pívot de 27 años y 2'11 de estatura. Además, Juancho Hernán Gómez jugará la próxima temporada en Toronto Raptors. Su presencia en el europeo con España sigue siendo una incógnita. Esgrima, charlaremos en este partido de la una con Araceli Navarro, una madrileña de 32 años que hace unos días logró el mayor éxito de su carrera al colgarse el bronce en sable en los mundiales disputados en el Cairo. 1:08, arrancamos con el partido del Madrid jugado en San Francisco.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Real Madrid jugó esta pasada madrugada en San Francisco su segundo amistoso de la pretemporada. Empató a 2 frente al América de México con goles de Benzema y de Hazard de penalti. Benzema y Ceballos fueron de largo los 2 mejores jugadores del Real Madrid. Karim en la primera y el sevillano en la segunda parte. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
El Real Madrid, que jugó con Lunin en la portería, único que jugó los 90 minutos, el portero. Lucas Vázquez en la derecha, Rüdiger y Nacho como centrales. Mendy, finalmente titular en la banda izquierda, el trío del centro del campo, el habitual, Casemiro, Modric, Kroos, y arriba Asensio por la derecha, Benzema como delantero centro y Vinicius por la izquierda. ¿Qué impresión te ha causado el Real Madrid, Carlos?
Bueno, en general mejor. Es verdad que también el rival que tenía delante seguro es inferior y no es tan potente como el FC Barcelona. Pero, por ejemplo, cosas a destacar, aunque eso llegó en el segundo tiempo, el partido de Tchouaméni, que en el primer partido contra el Barcelona todavía se le vio bastante verde y algo perdido. Ayer mejoró bastante sus prestaciones en el centro del campo del Real Madrid. Lucas Vázquez, que volvió a ser el lateral derecho en ausencia de Carvajal, lo tiene muy asumido Ancelotti, que es el suplente número uno para Dani Carvajal, aunque luego en la segunda parte vimos también a Tobías. Y como tú dices, más allá de la actuación realmente magnífica de Ceballos en la segunda parte, que yo creo que es lo más destacable del equipo en la segunda mitad, la titularidad de Benzema, que también hizo 45 minutos realmente buenos, teniendo en cuenta que aún está corto de preparación, marcando el primer gol del Real Madrid, que es un gran gol. protagonizando luego algunas jugadas de asociación, de combinación. Hay una jugada incluso que acaba con un disparo que sale rozando la escuadra del propio Karim Benzema. Bueno, se nota que es un jugador diferencial, todavía lejos de su mejor momento de forma, pero con el talento que tiene lo suple con creces.
Algunos jugadores, y apunto especialmente a Odriozola y Mariano, no sé lo de Borja, cero minutos, Rodrigo, Odriozola y Mariano, primer mensaje de Ancelotti, porque contra la Juventus lo van a tener mucho más difícil.
A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Seguramente Ancelotti ya en privado les ha hecho saber que no cuenta con ellos y que se busquen una salida. No es la primera vez en el caso de Mariano, que no debe de tener a estas alturas ningún tipo de duda de cuál es su rol en el Real Madrid. Y luego con los hechos, por la vía de los hechos, Ancelotti deja muy claro cuál es su grupo, con quién va a contar y con quién no. Ahora ya las decisiones las tienen que tomar los futbolistas, la pelota está en su tejado y bien harían en acelerar la salida. Incluso Borja Mayoral, que incluso ha deslizado en las últimas horas, que quería esperar al final de la pretemporada para tomar una decisión en función de la confianza que él viera que tenía el entrenador en él, bueno, pues creo que puede ir acelerando esa decisión, si es vía Getafe o vía Celta, para abandonar el Real Madrid.
Sí, es significativo, Carlos, la ausencia de minutos de estos futbolistas. No sé lo de Borja, si que ha llegado más tarde, en fin, parece que Ancelotti le tiene cierta confianza. Otra cosa es si Mariano no sale, pero lo de Odriozola y Mariano, está claro que el mensaje es directísimo.
Sí, yo creo que lo de Mayoral no hay que meterlo en el mismo saco, porque llegó el sábado y evidentemente lleva menos sesiones de trabajo que el resto de compañeros, al menos allí en Los Ángeles, y a la hora de aclimatarse, cambio horario, etcétera, etcétera. Estoy seguro que le podemos ver a lo mejor minutos en la segunda parte, en el partido del próximo fin de semana frente a la Juventus, pero sí en los otros dos. Es muy significativo, primero, que el sustituto ayer de Lucas Vázquez en el lateral derecho fue el chaval del Castilla, fue Vinicius Tobías. Odriozola, cero minutos. También me llama la atención que Odriozola jugara frente al FC Barcelona, eso sí me llama la atención. Y en el caso de Mariano, ayer, y luego lo escucharemos a Carlo Ancelotti, tiene que utilizar este tipo de partidos para que Eden Hazard, aparte de jugar donde habitualmente juega, como en la primera parte, juegue donde puede jugar cuando no esté Benzema, que es de falso 9, porque le interesa ese tipo de
automatismos. Hoy me ha gustado más que el otro día, ¿eh?
Claro, ¿por qué? Porque el equipo yo creo que jugó más en ataque, con el bloque más alto, y evidentemente cuanto más cerca de la portería esté Eden Hazard y más capacidad de asociación, de toque de juego tenga, yo creo que él va a lucir más. Y el partido al Real Madrid se le hace largo, pues lógicamente físicamente Hazard seguramente pierde enteros.
Es que yo creo que visto lo visto, y en ese afán de Ancelotti por dar minutos a Hazard, cuando Hazard no los tenga en su posición, que será fácil que no los tenga con lo que tiene el Real Madrid, yo creo que es Hazard la alternativa a Benzema, cuando no esté Benzema, es al que está utilizando ahí. Es verdad que Borja Mayoral ha llegado un poco más tarde, pero de ahí a no jugar un solo minuto y tener a Hazard en esa posición, insistir con él por segundo día consecutivo, bueno, yo creo que es lo que por lo menos tiene en la cabeza Ancelotti. Otra cosa es que luego lo que vea no le guste y cambie, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene en la cabeza? Yo creo que sí.
Vamos a empezar a escuchar a Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Lo primero es el balance del partido de esta pasada madrugada.
Creo que ha sido un buen partido, mejor que el primero. Yo creo que hemos tenido dificultad contra un equipo que ya está bien preparado, sobre todo al principio. Y después creo que el equipo ha jugado bien, de distinta manera, un poco más controlado la primera parte, más abierto, con más intensidad la segunda. La segunda parte ha sido una segunda parte más rock and roll, ¿no? Ceballos muy bueno con el balón. Sí, han jugado bien.
Rock and roll, con rock Ceballos. Roll.
Muy buena segunda parte de Dani Ceballos. Se adelantó el América, minuto 5, gol de Henry Martín. Minuto 22, golazo de Benzema, empate a 1. 2-1 Hazard de penalti. Penalti transformado por el belga, que hacía mucho tiempo que no marcaba con el Real Madrid. Y el 2-2 de penalti de Álvaro Fidalgo, el chaval asturiano de Siero. Penalti cometido por Vinicius Tobías. Penaltito, prácticamente ni le toca, pero el árbitro lo indicó. Benzema, diferencial en la primera parte. Rodrigo, viene sin minutos y jugó francamente bien la primera mitad, marcó un golazo, hizo otra jugada extraordinaria. Decía yo esta mañana que es como las pistas de aterrizaje de Barajas por la noche, ilumina el fútbol de su equipo.
Sí, él a lo suyo. Un futbolista es definitivo, es diferencial cuando aunas talento más confianza. El talento lo ha tenido siempre Benzema, la confianza, si vemos el gol que marca y el que casi marca, seguramente un futbolista que no tenga la confianza plena que ahora tiene Benzema en su fútbol, no hubiera finalizado ninguna de las dos acciones. Por lo menos la primera no soltaría tan rápido ese latigazo y de la forma que lo hace y donde la pone. Y luego la segunda jugada, que casi es mejor que la primera y que no acaba por la escuadra entrando la pelota, de milagro, ¿no? Yo creo que ahí se demuestra cuando se aunan esas dos cosas en un futbolista, ahora lo tiene Benzema y el Real Madrid sabe que es a lo que se tiene que agarrar para ser definitivo.
Es una ascendencia y una superioridad enorme en el juego de ataque del Madrid. Es que tiene que haber un Madrid sin Benzema, porque viéndole con Benzema está claro que no hay un futbolista igual que este.
Bueno, pero esto es la eterna cantinela, ¿no? Cuando tienes este tipo de futbolistas y si no están en tu equipo, evidentemente el equipo se resiente, es normal. No hay ningún sustituto que se acerque ni siquiera al nivel de Benzema por todo lo que ofrece. Con lo cual, es eso, ¿no? Hablábamos estos días y lo escuchábamos en la mejor época de Messi. Lógicamente, si el Barça no lo tenía, se resentía. O de Cristiano con el Real Madrid, etcétera, etcétera. Habló Ancelotti de sus prestaciones ayer, dejando claro que a pesar de todo, todavía le falta, como al resto del equipo, porque el objetivo es, sobre todo, llegar bien para el día 10 de agosto.
Sí, pues está bien, se no tiene muchos entrenamientos, ha vuelto bien, en una buena condición. Es claro que la condición física tiene que mejorar, creo que estamos al punto justo, porque estamos trabajando mucho, no estamos frescos, esto no es un señal negativo, es un señal positivo. Ahora, después del partido contra Juventus, vamos a bajar un poco la carga y a estar bien en la Supercopa.
Y uno de los que jugó con él ayer, lateral derecho, Lucas Vázquez, también hablando de la importancia de Karim en este Real Madrid.
Yo creo que en cualquier equipo en el que juegue Karim, pues se notaría su baja, y en el nuestro también. Creo que Karim es a día de hoy el mejor del mundo y lo demuestra día a día. Cada año es mejor jugador, es una pasada. Creo que día a día pues habla mucho de su mentalidad, de su manera de entender la vida, el fútbol, y muy felices de disfrutarlo.
Karim, el mejor en la primera parte, jugó 45 minutos tan solo. Ceballos, que jugó la segunda parte, el mejor del Real Madrid en la segunda mitad. Rock and roll, decía sí. Carlo Ancelotti.
Con Camavinga, que la verdad que jugaron bastante bien en los dos.
Pidiendo la pelota constantemente Ceballos, abarcando mucho terreno, acertando en muchas entregas. También tuvo algunas pérdidas de balón porque arriesga mucho. Metió un balón de gol a Rodrigo que no lo aprovechó. Excelente partido de Ceballos. Yo aquí no soy dudoso, yo le renovaba hoy. Le renovaba, totalmente. Acaba en el 23, yo le renovaba 3-4 años y creo sinceramente que es un futbolista que, si no tiene la desgracia del año pasado con aquella lesión de los Juegos Olímpicos, es el mejor sustituto posible para Modric y de lo que tiene en plantilla ahora mismo el
seguro.
Real Madrid, Carlos.
No, por calidad seguro, y como tú dices, es un futbolista con una jerarquía importante en el centro del campo porque hace muchas cosas y además es un tipo sacrificado. Se puede pensar lo contrario porque como jugador técnico, muy técnico que es, puedes pensar que se abandona en determinadas obligaciones defensivas, pero no, la verdad es que el tío corre, se mata detrás de la pelota cuando la pierde el equipo, y bueno, dependerá un poco de lo que pretenda Ceballos. Sinceramente creo que económicamente,
si Ceballos sabe que va a tener minutos, se va a quedar.
No, seguro, por eso te digo, yo creo que económicamente ahora mismo no hay posibilidad de salida, porque el Betis, que es el que, y él además tiene claro que es Madrid o Betis, al menos hasta hace unos días lo tenía muy claro y su entorno lo confirma. El Betis no tiene posibilidades de ahora mismo fichar a Ceballos, ni siquiera cedido, porque creo que sería imposible que se hiciera cargo de la totalidad de su ficha, y yo creo que el Real Madrid le considera un jugador demasiado importante como para cederle y para pagar encima parte de su sueldo, con lo cual me imagino que se va a quedar. Hombre, él tiene como objetivo, es muy difícil, si saltara y todo fuera bien, poder llegar al Mundial, con posibilidades por lo menos de estar en la convocatoria de Luis Enrique. Yo creo que lo va a tener muy difícil porque tiene una rémora enorme después de la temporada pasada en la que estuvo 5 meses parado, pero bueno, si se asienta en el Real Madrid, como tú dices, para mí es un jugador para que Ancelotti le tenga ahí considerado entre los 13-14 de plantilla, y eso le da muchos más minutos que el año pasado.
Otro nombre propio, Rodrigo, el de Asar, ha jugado de falso 9 otra vez en la segunda parte, pero es verdad que hoy se le ha visto más participativo, obviamente calidad la tiene toda, ha habido un taconazo espectacular en la segunda mitad. Pero si el equipo le acompaña, él se siente más arropado, lógicamente, que cuando tiene que jugar, por ejemplo, al contragolpe, ¿no?
Claro, él tiene que ir encontrando su sitio y tiene que ir encontrándose a sí mismo en esa demarcación, explotar las mejores virtudes que pueda tener en un hábitat en el que no se ha sentido cómodo o que casi no ha participado de él en su carrera, ¿no? Mejor siempre asociándose, mejor siempre de cara a la pelota, no de espaldas con dos centrales detrás. Bueno, al final, ¿qué es lo que te produce Asar? Bueno, pues esa capacidad, ¿no? Para si el equipo tiene la pelota en el campo contrario, bueno, pues poder abrir espacios, generar peligro, tal. Luego, si le vas a pedir que sea un killer, pues hombre, por mucha calidad que tenga la definición, Asar nunca va a convertirse en un ariete de área, ¿no? Uh-huh. Eso lo sabe Ancelotti. Bueno, si le alcanza con lo que le pueda dar, explotando esas virtudes, bueno, yo creo que Ancelotti también sabe que arropándole con otros futbolistas que tengan esa llegada, esa capacidad de marcar goles, bueno, pues a lo mejor el equipo no se resiente tanto cuando no esté Benzema.
Este es Ancelotti sobre Asar.
Estos partidos necesitamos intentar de dar minuto a Hazard, porque Hazard es un gran jugador, creo que lo necesitamos. Entonces disfruto de estos partidos para darle minuto. Creo que ha mejorado su partido comparándolo con el primero.
Otro asunto, Rüdiger jugó lateral izquierdo el primer partido, hoy ha jugado como central diestro en esa defensa de cuatro del equipo blanco, acompañado por Nacho, y Mendy, que era duda, al final ha sido titular. Ese puesto está ahí en el aire. Álava, Rüdiger, Mendy, Carlos.
Bueno, sobre todo lo que más destaca Ancelotti es que tiene el problema solucionado. Es decir, sea quien sea, tiene cubierto de sobra la posición de lateral izquierdo, porque como tú dices, ayer le probó de lateral diestro, que es lo que es él.
De central diestro.
Es central derecho, aunque es verdad que en el Chelsea ha jugado siempre de central por la izquierda. Porque si os acordáis, la temporada pasada, cuando jugó contra el Real Madrid, el central derecho es Azpilicueta, luego había un libre, y luego el central izquierdo siempre era Rüdiger, a pesar, como digo, que él es derecho de pie. Pero ayer, en la primera parte, jugó de central derecho junto a Nacho. En la segunda, como entró Militao, cambió a central zurdo. En cualquier caso, Álava jugó la segunda parte de lateral izquierdo. Sí. Es otra posibilidad, con lo cual ya digo, sobre todo lo que más destaca Ancelotti es que la posición está cubierta, aunque él tiene claro que el número uno en esa demarcación es Mendy.
Hoy era necesario que jugaba lateral porque tenía que probar a Rüdiger como central, que lo ha hecho bien con Nacho. Es claro que el jugador titular es Mendy. Si Mendy tiene algunos problemas, creo que los dos pueden jugar de distinta manera, más ofensivo Álava, más controlado Rüdiger en esta banda, yo creo que ahí no tenemos problema.
Se ha hablado mucho de esta demarcación, Rodrigo, pero lo acaba de dejar claro Ancelotti, el lateral titular es Mendy.
Es lo razonable, ¿no? Porque es el único lateral puro, de verdad, que tiene la plantilla. Creo que por este orden, claro, es tan arriesgado decir esto a 27 de julio, pero yo creo que Mendy número 1, Álava número 2, Rüdiger número 3. Y explico el 2 y el 3 porque creo que Álava siempre va a llegar un poco más que Rüdiger, y creo que el Real Madrid habitualmente querrá ser más ofensivo que defensivo, ¿no? Salvo en algún momento de algún partido puntual contra un equipo grande que por allí tenga al crack de turno que te pueda hacer un roto, ¿no? Yo creo que ese es el orden, lo que pasa que ahora es momento como para probar lo que probó el otro día Ancelotti de poner a Rüdiger, por ejemplo, en esa demarcación.
Y Tchouaméni, es verdad que en la segunda parte hoy le he visto mejor suelto, mejor con la pelota, ha tirado dos veces a puerta incluso, menos presionado que el otro día también. Obviamente es un futbolista que se ve que tiene talla, a Carlos,
¿eh? Bueno, tiene más llegada, evidentemente Casemiro es más posicional, lógicamente, aunque también tiene llegada, pero suele sujetarse un poco más para ser el sostén ahí del equipo y que no se rompa habitualmente. Tchouaméni también, avalado por su físico, que es un tío físicamente muy potente, muy poderoso, lógicamente no tiene los años de Casemiro, tiene más recorrido. Y yo ahí tengo la duda, vamos a ver, yo creo que la temporada la va a empezar a jugar Casemiro, pero quiero ver cómo evoluciona, ¿eh? Porque si Tchouaméni empieza a adquirir una velocidad de crucero interesante y empieza a ofrecer un rendimiento notable, a lo mejor acaba la temporada siendo el titular.
Y estamos a 14 días de la Supercopa Europa.
Eso es, sí, más o menos, según lo previsto y el plan que tiene diseñado Carlo Ancelotti, va todo, ya digo, según lo dispuesto. Partido del último fin de semana, del próximo fin de semana, último fin de semana de julio, entrando ya en agosto, la madrugada también del sábado al domingo contra la Juventus en Los Ángeles. Ese va a ser el ensayo general, podemos decir, para la Supercopa de Europa. Y esto es algo que normalmente, y en este caso Ancelotti lo suele tener muy en cuenta, el asunto de las jerarquías. Es decir, la Supercopa viene a ser el colofón, la guinda a lo que es la Liga de Campeones de la edición pasada. Así que el equipo que veamos será muy parecido o similar o igual al que juegue contra el Frankfurt, y me parece que por lo que dice Ancelotti van a ser casi poco cambio habrá con respecto a la final contra el Liverpool.
Yo creo que tenemos que tener en cuenta también lo que han ganado la Champions. Entonces, la Supercopa es, podemos decir que es del año pasado. Tenemos que acabar el año pasado ganando la Supercopa. Vamos a cambiar también contra Juventus, pero creo que van a jugar más minutos lo que pienso van a jugar la Supercopa.
Muy de jerarquía, Ancelotti, Rodrigo, ¿eh?
Bueno, creo que es justo. Creo que es justo. Al final no hay Supercopa, sino hay Liga de Campeones, ¿no? Y si hace cuatro días te la ganaron unos futbolistas, pues es razonable que, pudiendo contar con ellos, que cuentes con ellos para esa continuidad, como decía Carlos.
¿Me dejo algún detalle, Carlos?
El equipo descansa hoy. Bueno, descansan los que ayer tuvieron minutos, evidentemente, si habrá trabajo físico para aquellos como Mariano, como Mayoral, como Odriozola. de cara al partido del próximo fin de semana, y el que en principio va a estar es Carvajal, que eso también lo confirmó Ancelotti, que después de este pequeño parón que ha sufrido por el esguince de tobillo que ha sufrido antes del encuentro contra el Barcelona, va a poder jugar en principio una parte, un tiempo, contra la Juventus. El lateral de Leganés será la única novedad previsible de cara a ese partido. Como digo, descansan los blancos, vuelven mañana al trabajo.
1:24, estáis en el partido de la una. Una pequeña pausa y estamos con el Atlético Asunto Cristiano.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 27 minutos, asunto Cristiano Ronaldo, la posibilidad de que recale en el Atlético de Madrid. Hay varios frentes. Cristiano ayer en Manchester buscando la salida del equipo mancuniano, la opinión del presidente Enrique Cerezo y el comunicado de la Unión Internacional de Peñas. Rodrigo.
Son las tres patas de esta historia de momento. Cristiano volvió a reiterar ayer lo que ya sabía el United, que se quiere marchar, incluso dio alternativas, o las dio su agente, Jorge Méndez, alguna descabellada. O sea, ¿qué gana el Manchester United renovando a Cristiano para cederlo una temporada, ahora que tiene 37 para 38, para recuperarlo supuestamente cuando ya frise los 40, ¿no? Bueno, pues hasta eso llegó a proponer Cristiano Ronaldo en su desesperado intento por salir del Manchester United. El Atlético de Madrid hasta ahora decía que a día de hoy es inviable. El matiz es que ahora dice que es casi imposible, sin ponerle adverbios. Y la afición, bueno, pues empieza a manifestarse porque va viendo que colea lo que al principio era un rumor que parecía disparatado, que a fuerza de repetirse empieza a aparecer otra cosa, y para que nadie se llame engaño, pues si hubiera algún género de duda, bueno, pues los colectivos empiezan a dejar claro su rechazo frontal a la posibilidad de que Cristiano vista la camiseta de los meandros del Atlético de Madrid.
Le preguntaban al presidente Cerezo por la operación Cristiano Ronaldo y por la posibilidad de que saliera Griezmann por aquello de hacer hueco en el límite salarial y toda esta historia. Enrique Cerezo.
La historia de Cristiano, yo no sé quién se la ha inventado, pero yo te digo una cosa, que es prácticamente imposible de que venga el Atlético de Madrid. Que yo sepa, no. No sé si tú sabes algo, pero que yo sepa, no. Es que preguntáis y parece que se da como hecho de que hay una cosa cierta, y es que no hay ninguna cosa cierta.
Yo le he preguntado por el rumor.
Pues los rumores son rumores y se tienen que quedar donde están, en rumores. Ahora, si seguís aumentando el rumor, pues al final parecerá que es una cosa real y no es real. ¿Tú vas a continuar en la Sexta? ¿Vas a continuar tú en la Sexta? Ah, bueno, esperas. Esperas. Espera, tú imagínate si ya no empiezo ahora con el rumor de que te vas de la Sexta. Al final te vas.
No, hombre, no.
El rumor, que es algo más que rumor, muy repetido ya en los últimos días, y comunicado bastante contundente por parte de la Unión Internacional de Peñas del Atlético.
Sí, firmado por la Unión Internacional de Peñas, entre otras cosas, se dice que Cristiano representa la antítesis de los valores que constituyen las señas de identidad del Atlético de Madrid, como son el esfuerzo, la generosidad, la sencillez, humildad de aquellos que quieran defender sus valores, que aún en el supuesto nada probable de que un jugador, dice textualmente, en franca decadencia como Cristiano Ronaldo, pudiese asegurar un título, que no hace aceptaría la Unión de Peña su fichaje y que el sentido de pertenencia a su sentimiento atlético no es algo que esté a su alcance para desgracia de Cristiano, por lo que nunca podría lograr el afecto y el reconocimiento de los aficionados. Así que se pide directamente al club que se desestime su posible contratación.
Nos escucha Alberto García, que es el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se puede decir más alto, no mucho más claro, Cristiano ni en pintura, ¿no?
Sí, creo que en el comunicado lo dejamos bastante claro. Bueno, es un poco el sentimiento de nuestras peñas de la Unión, lo que hemos estado recapitulando en WhatsApps, en los diálogos con la gente. Y bueno, pues oye, la verdad es que es una mayoría abrumadora en contra del fichaje, en contra del jugador, por lo que ha representado, por los malos gestos que ha tenido contra el Atleti, contra nuestro club. Y sobre todo que no representa los valores de nuestro equipo, que tienen que estar representados en nuestros jugadores, como son pues la humildad, el trabajo en equipo, todos a una. Bueno, creemos que es un jugador que va mucho por su cuenta, que es muy orgulloso, muy prepotente, y sobre todo que luego también ha tenido gestos muy feos contra el club y contra la afición del Atleti.
Supongo que habéis hablado mucho con muchos peñistas estos días, pulsando la opinión acerca de la llegada de Cristiano. ¿Hay unanimidad en torno al no a Cristiano? ¿O hay gente que te dice, bueno, si marca 25 o 30 goles, tragamos? ¿Lo hay o no?
Hombre, hay una mayoría abrumadora, ¿no? Una unanimidad no, porque la afición y las peñas del Atleti y de la Unión, que somos más de 300, pues son representan a mucha gente, pero sí que es una mayoría abrumadora, ¿eh? Y luego, bueno, pues no sé exactamente el porcentaje, pero sí que es una mayoría reseñable y abrumadora en contra del fichaje y en contra sobre todo de la persona del jugador y lo que él ha representado y su forma de ser.
Voy un poco más allá en la pregunta, Alberto. Esto es ficción. Imagínate, mes de junio, que la final de la Liga de Campeones, la próxima temporada es en junio, gana el Atlético de Madrid con gol de Cristiano Ronaldo. Aún así, sabiendo eso ahora, en esa ficción, ¿dirías que no? ¿Diríais que no, ni aún así quisierais a Cristiano Ronaldo? ¿Preferís que el Atleti no sea campeón de Europa con gol de Cristiano antes de que Cristiano vista la camiseta del Atlético de Madrid?
Hombre, como ponemos en el propio comunicado, el título no justifica todo, no todo vale. Al final, el fútbol también se representa en unos valores deportivos que representan a un club y a una afición. Entonces, bueno, pues si para ganar un título todo vale, pues no, tampoco estamos de acuerdo con esa afirmación. No estamos de acuerdo en que venga el jugador, no queremos que venga, y luego, bueno, pues las circunstancias de la vida nos llevarán a un sitio o a otro, pero vamos, si ahora, antes de nada, lo dejamos claro y bueno, ya veremos el fútbol por donde nos lleva, porque ya sabemos que cosas más difíciles, cosas peores y han pasado y bueno, pues nunca se puede saber qué nos deparará el futuro, pero desde luego, en principio no nos gusta la idea de que vista la rojiblanca.
Aludías al pasado, se ha enfrentado muchas veces Cristiano contra el Atlético, con el Madrid especialmente, también con la Juventus. ¿Qué gestos tenéis clavados que no perdonáis del luso, Alberto?
Hombre, yo me acuerdo en Lisboa cuando se quitó allí la camiseta, una exhibición de prepotencia, o los gestos de en el vestuario aquel día de las 5 Champions o cuantas cosas así. Es que han sido muchos gestos, ¿eh? Con los propios jugadores del Atleti, ya no solo con la propia afición, con el club en general. Ha sido como una especie de falta de respeto, ¿no?, contra el propio club y sobre todo con los aficionados. Entonces hay muchas, es que no te sabría decir exactamente cuántas, pero entre la espaldiña con Raúl García, las 5 Champions, el gesto que tuvo cuando estaba la Juventus, cuando nos marcó el gol hacia la grada donde estaban los del Atleti, son muchas cosas, no es cosa de un día ni de un momento, son muchos.
Hace poco tuviste reunión con el club para crear un cauce de comunicación con el mismo. ¿Habéis hablado con el club para hacerle llegar vuestro malestar al respecto? ¿Es simplemente la nota? ¿Esperáis que os hagan caso sí o sí?
Bueno, sabéis que estamos en la plataforma con el club para el tema de la afición, para que nos consulten. Entonces, bueno, sé que se va a reunir pronto otra vez la comisión, perdón, no la plataforma, y bueno, se le planteará al club, claro. Se hablan de varios temas que hay con la afición, como el pase de leyendas, tema del referéndum del escudo, pero se plantean también otros temas que van surgiendo de actualidad. Y claro, se lo dejaremos muy claro, ya lo hemos hecho públicamente, pero también en privado le diremos al club que no estamos en contra. Evidentemente es la opinión de la afición, luego hay una faceta deportiva que la deciden ellos y los responsables deportivos, pero si nos preguntan, nosotros vamos a decir que no estamos de acuerdo. Otra cosa es que luego deportivamente el club decida hacer una cosa u otra.
Pues es Alberto García, que es el portavoz de la Unión Internacional de Peñas. Asunto Cristiano Ronaldo, comunicado francamente contundente, meridianamente claro de este organismo. Gracias, Alberto. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, un saludo. Chao.
La verdad es que si yo fuera Cristiano se me quita la gana de venir, también te lo digo, ¿eh?
Bueno, Cristiano está tan por encima de todo que incluso se siente por encima también de lo que puedan pensar, no sé, 130.000 socios del Atlético de Madrid.
El Atlético, que por cierto juega hoy su primer partido amistoso de la pretemporada, 7 de la tarde en el Burgo de Osma, frente al Numancia, equipo recién ascendido a Primera Federación, y ha viajado a Nahuel Molina con la expedición.
Sí, es la gran novedad para por lo menos estar presente. Veremos si en el banco, si en la grada o si en el terreno de juego en el Memorial Jesús Gil. Tiene previsto el Cholo Simeone, bueno, pues formar con dos onces diferentes, y sí que hay algunos atractivos, como por ejemplo, al margen de si juega o no Nahuel, ver a Bitzel por primera vez en sí, acción en un partido, porque está contando con él en todos los entrenamientos de esta pretemporada. Iba a decir que Samuel Lino también, pero a lo mejor no, porque se está acelerando mucho su salida como cedido al Valencia, se va a anunciar de forma inminente y a lo mejor no le da ni tiempo a enfundarse la camiseta del Atlético de Madrid. Y luego pues el regreso de Saúl o de Álvaro Morata, situación distinta a la de los dos. Saúl en el mercado, en el escaparate, si llega una buena oferta va a salir. Morata cada día que pasa está más dentro que fuera del Atlético de Madrid, y ver qué pasa con Griezmann, ¿no? Como decía Cerezo, después de tanto rumor, ver cómo está también el francés en esta pretemporada, sobrellevando todo lo que está escuchando en torno a su futuro.
Y dos nombres propios más, uno es Manu Sánchez, que se va cedido a Osasuna, ya lo contábamos estos días atrás, pero antes el Atlético le ha renovado el contrato.
Hasta 2027, es un futbolista en el que se sigue teniendo fe, a pesar de que con esta ya van 3 cesiones a Osasuna. Esta temporada con Lodi, con Reinildo, incluso depende del sistema con Carrasco. Iba a decir que con Lino, pero con Lino ya probablemente no. Bueno, pues tampoco iba a tener minutos, así que vuelve al lugar donde él quería, que es a Osasuna.
Mi intención siempre ha sido volver aquí a Osasuna porque estoy muy feliz, muy contento. Además de que con los compañeros estoy muy a gusto, con el cuerpo técnico y con todo el club. Y la verdad que cuando terminó la temporada pasada, mi idea era volver aquí. Obviamente, para que se den 3 cesiones consecutivas, pues bueno, te tiene que querer el club y también el jugador, y en este caso yo, pues tiene que querer también. Y bueno, me alegra saber que ambas partes estamos contentos.
Y segundo nombre propio, un ex rojiblanco, el uruguayo Luis Suárez, que vuelve al club del que salió hace 16 años allí en Montevideo.
Tenía otras propuestas Luis Suárez, él quería seguir en Europa, esa puerta no era fácil, sobre todo para seguir en Europa en un equipo que jugara Liga de Campeones. Tenía también la vía abierta de los Estados Unidos, incluso para ser compañero de Gareth Bale, pero se le ablandó el corazón al ver el otro día al estadio de Nacional con 16.000 cartulinas con su cara, con ese cántico en el minuto 9 pidiendo su fichaje, así que ahí es donde va a acabar Luis Suárez, en Nacional de Montevideo, que fue donde empezó.
Tenemos un preacuerdo con el club, el cual en las próximas horas se ultimarán detalles y esperemos que se llegue al acuerdo que todos deseamos. Así que bueno, espero poder disfrutar de esta nueva etapa y verlos en estos próximos días.
¿Algo más en rojiblanco, Rodrigo?
Pues nada más, que mañana sabremos cómo empieza a carburar este nuevo proyecto del Cholo Simeone después del primer test de esta pretemporada.
Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Hablando de amistosos, el Atlético juega esta tarde, el Barça lo ha hecho esta pasada madrugada, jugó en Dallas contra la Juventus de Turín, empate a 2 final, doblete de Dembélé, doblete de Mosequín también por parte del equipo italiano. Dembélé, que ha hecho 2 goles extraordinarios, Carlos, especialmente el primero, ¿eh?
Lo mejor del partido, sí, igual que el otro día contra el Real Madrid, apareció en la segunda parte y fue casi casi intrascendente, absolutamente no tuvo ninguna influencia en el desarrollo del partido. Ayer no, ayer Xavi le puso desde el principio y fue absolutamente fundamental, capital, demostrando la calidad que tiene. Bueno, es un jugador un poco guadiánico en el sentido de que hay partidos en los que desaparece, pero la calidad está fuera de toda duda y el chico además está contento después de haber ampliado su contrato con el Barcelona y la confianza que en eso sí Xavi siempre le ha transmitido.
Dos slalom espectaculares, ambos desde la banda derecha, utilizando ambas piernas, la derecha y la izquierda, fue lo mejor del partido. Este es Dembélé, repleto de confianza tras el choque.
Los dos goles me da mucha confianza y estoy muy contento. Tengo la confianza del entrenador, de los compañeros y de todo el mundo en Barça. Y la confianza es muy importante por los jugadores. Y yo estoy contento con el equipo, con el entrenador y voy a dar todo por este club.
El Rayo Vallecano juega partido amistoso esta tarde, por cierto, 7:30 de la tarde en la instalación deportiva Butarque, en la ciudad deportiva de Leganés, si queréis pasaros a verlo. Hará un poquito de calor todavía, 7:30, pero bueno, es una buena oportunidad. Leganés Rayos en la ciudad deportiva del equipo pepinero. Diego García, buenas tardes. Hola. Territorio Madrid al tanto. Has estado esta mañana en el estadio de Vallecas porque por fin han terminado las obras de los graderíos de la zona de la avenida La Albufera. Allí ha estado la consejera de Turismo, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid. Nos ha sorprendido la ausencia del presidente del Rayo, Martín Preso.
Así es, 9 meses después de que iniciaran estas obras, donde ha habido bastantes problemas por, bueno, pues el tema de los materiales de China que tenían que venir, que se han retrasado, también el cambio de, bueno, en las estructuras de gobierno, y que ha hecho que también todo se reiniciara al principio. 9 meses lo que ha durado finalmente esta obra, que al final se ha conseguido finalizar para hacer una reestructuración en la fachada, una rehabilitación, una consolidación, un reforzamiento en toda la estructura y de la instalación de las puertas de acceso, de evacuación y también la construcción de taquillas para la adaptación a las necesidades de las personas con movilidad reducida. Todo eso se ha hecho en la parte de la tribuna de la avenida La Albufera, donde, como tú bien decías, ha estado hoy la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Marta Rivera de la Cruz. Y sí, nos ha sorprendido la ausencia de Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, que no ha estado. Ahora enseguida escuchamos a la consejera hablar de esa ausencia de Martín Presa, pero antes, si te parece, escuchamos a la consejera hablar de estas obras que por fin han finalizado.
Y a mí me gusta pues ahora pensar en el futuro, pensar que se ha dado una mejor imagen al estadio, que se ha cuidado incluso la imagen exterior. Me enseñaban ahora pues que se han colocado en las puertas el famoso rayo, que es el Rayo Vallecano. Bueno, pues yo lo que espero es que cuando el aficionado entre por esa puerta diga, mereció la pena. Yo sí lo digo.
Ha mejorado esa avenida de Albufera, falta le hace a la instalación del Rayo, que está francamente obsoleta.
Bastantes más cosas le hace, necesita que se le alinee bastante más este campo del Rayo Vallecano, porque evidentemente la infraestructura todavía es deficitaria, sobre todo para un club como es el Rayo Vallecano de Primera División, y donde además los clubes de Primera reciben un dinero exclusivamente para esto, para reformar y reforzar todas las infraestructuras que tienen las entidades. Nos ha sorprendido, como decíamos, la ausencia del presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. No ha estado en esta visita guiada para la consejera. Y es verdad que, hombre, creo que Marta ha estado bastante, conciliadora con lo que es la ausencia del presidente, pero a mí me parece que no ha sentado demasiado bien desde la Comunidad de Madrid que, hombre, que el presidente del club, al que hoy se le ha ido a mostrar la nueva instalación, cómo ha quedado esta obra, no haya comparecido en la presentación.
Esto es lo que decía la consejera.
Hay que reconocer también, las épocas son malas. Estamos hablando que está este verano, hay mucha gente que está disfrutando ya de las vacaciones. Yo no le doy ninguna importancia y lo que espero es, en los primeros partidos de Liga, venir yo uno de los partidos y poder ya encontrarme con la directiva al completo y poder celebrar que esto va para adelante.
¿Y la relación con la Comunidad de Madrid y el presidente Rayo Vallecano es buena?
Es una relación cordial, es una relación sobre todo de sinceridad y de confianza, y sobre todo creo que hay una cosa muy importante, que es una relación que es fluida. Estamos todos a la vuelta del teléfono, que es lo que hay que estar, cuando hay que reunirse nos reunimos, cuando hay que hablar se habla, y eso es la obligación que tenemos, que tiene por supuesto el presidente del Rayo y la que tenemos nosotros, y por supuesto yo asumo la mía como consejera.
Marta, este es el pedacito que da la comunidad, el remodelar esta parte del estadio. Le toca el Rayo ahora, el césped, sala de prensa, lo que es la zona de vestuarios, todo eso con el CVC de la Liga.
Bueno, evidentemente. A ver, yo creo que aquí cada uno tiene que hacer su parte. Estoy segura de que el Rayo hará la suya, porque al final esto va a redundar en beneficio del equipo y en beneficio de los aficionados. Y evidentemente hay una serie de cosas que el club tiene que asumir, que las tiene que hacer, que yo creo que ellos saben que tienen que hacerlas y espero que las acometerán lo antes posible, porque no lo olvidemos, el Rayo Vallecano es un equipo que juega en la máxima categoría y merecen tanto el equipo como sus aficionados que esté todo perfectamente a punto para el inicio de esta temporada, que esperemos que sea muy brillante.
¿Qué aspecto tenía el césped, por cierto, que lo has visto más o menos de cerca?
Pues bastante deficitario. La verdad es que el césped hay que cambiarlo, tiene bastantes calvas, hay zonas marrones, el césped está deficitario. Luego, si te parece, en la cuenta de... He hecho fotos. Luego, si te parece, en la cuenta del Partenón, colgamos una de las fotos del césped de cómo está Vallecas.
Pues esto en torno a las obras del equipo rayista, obras terminadas en la avenida de la Albufera y las que le quedan por acometer todavía al equipo, que por cierto juega esta tarde partido amistoso a partir de las 7:30.
7:30 en la estación deportiva de Butarque. Recuerdo, entrada al público general, 10 euros es lo que cuesta la entrada, va a jugar frente al conjunto pepinero. Vamos a ver ese periplo de los dos equipos y cómo se encuentra tanto el Leganés como el Rayo Vallecano, y sobre todo un Rayo que viene de hacer una buena gira después de haber conseguido dos empates y una victoria, no, un empate, una victoria y una derrota. Es lo que ha sacado de esa mini gira contra equipos ingleses.
Y sobre Diego Costa, sabemos que está en Madrid, que quiere jugar en Madrid. Ahora falta que acepte la oferta, la propuesta del equipo rayista.
Exacto, tiene la propuesta sobre la mesa. Es 1 millón de euros lo que ha ofrecido el Rayo Vallecano a Diego Costa, que, por cierto, como dices, está aquí en Madrid, está entrenando aquí en Madrid y él quiere seguir aquí en Madrid, pero vamos a ver si la oferta es suficiente, lo suficientemente suculenta económicamente hablando, para que Diego Costa acepte esta oferta. De momento, sí. Sigue a esta hora sin contestar al Rayo Vallecano, Diego Costa.
Gracias, Diego.
A ti.
Esto en cuanto al Rayo. Y el Getafe ha jugado esta mañana partido amistoso en Alicante y ha perdido frente a un equipo de segunda división, el Elche, por 1-0. Pedro Delgado, buenas tardes. ¿Cómo ha sido el partido?
Hola, buenas tardes, José María. Pues un brunch deportivo, podemos decir. Un partido de entrenamiento con un poco más por la tensión, pero muy poca cosa sobre el campo, muy poca tensión. Y bueno, yo ya te digo, yo creo que un entrenamiento entre dos con un poco de público.
4-4-2, hoy ha cambiado el sistema. No ha jugado con tres centrales, sino con dos centrales. Sí, que Sánchez Flores.
Así es, ha salido de inicio con Soria bajo palos, Damián, Gené, Domingos, Duarte y Gastón, Seoane, Arambarri, Maximovic, Aleñá, Portu y Enes Unal.
Ha jugado de falso lateral izquierdo, falso no, ha jugado de lateral izquierdo Gastón, lo que pasa que no es su sitio habitual, es un central. Ha perdido 1-0, gol de Mourad, y ha tenido poca pólvora el equipo de Quique, ¿no?
Exacto, comenzó el Elche además dominando, el gol en el 16 de Mourad, un pase de Palacios, Fidel cede de cabeza y remata el marroquí. La defensa mostró ahí bastante pasividad. Sí que es cierto que después el Getafe se adueña del partido tras la pausa de hidratación y hay más juego, pero poca cosa. En el 30 una falta directa de que lanza el Getafe, un minuto después Unal cae y pide un penalti muy dudoso que no era, y en el 35 dispara Maximovic desde fuera del área, casi un pase a la cepa del poste que sale fuera por poco.
Próximo amistoso, el fin de semana contra Albacete, ¿no?
Próximo fin de semana contra Albacete en el Carlos Belmonte el día 7 de agosto.
Próximo partido, por tanto, del Getafe, el equipo azulón, que mañana, recordemos, presenta a Luis Milla como nuevo futbolista del equipo del Coliseum a partir de las 11:30 en Getafe. ¿Algo más, Pedro?
Bueno, la ocasión mejor del partido se produce en el 39, es una carambola, remata el Getafe, rebota en Mitrovic y sale por poco dando en el poste, pero... Ya te digo, ha sido lo más destacado del partido, imagínate.
1-0, la derrota del Getafe frente al Elche. Y para acabar con el fútbol, Eurocopa femenina, tenemos ya primer finalista, Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues tras sufrir en los cuartos contra España en un partido que se fue a la prórroga, Inglaterra ha conseguido ganar a las Ucas por 4-0 en esta semifinal. El primero lo anotaron en la primera parte y los otros tres fueron en la segunda. Es la tercera vez que llega Inglaterra a una final de una Eurocopa y todavía no ha sido capaz de llevarse el título. Hoy se juega la otra semifinal entre Francia y Alemania a las 9 de la noche. La favorita es Alemania, pero Francia, que ya ha hecho historia clasificándose por primera vez a una semifinal de un europeo, quiere dar la campanada.
Dejamos el fútbol. 1:48, estáis en el partido de la una. No es muy habitual en los medios que hablemos de esgrima, entonemos el mea culpa, ni de sable tampoco, pero hoy merece la pena porque lo vamos a hacer con Araceli Navarro, que es una tiradora madrileña de 32 años que viene de conseguir un exitazo, nada menos que el bronce en el Mundial del Cairo disputado la semana pasada. Araceli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Cuánto orgullo tendrás por la medalla y cuánto esfuerzo no habrá detrás de ella, no?
Sí, sobre todo esfuerzo. Son muchos años detrás de conseguir estos éxitos como cualquier deportista. Y bueno, que llegue, la verdad, pues es que me hace estar muy feliz y muy contenta.
Quiero que recuerdes qué se te ha quedado en la cabeza del combate definitivo, del momento en que te llevas la medalla, del momento en que te la cuelgas. Revívelo con nosotros, por favor.
Pues el combate para entrar en medallas fue con una francesa y la verdad es que tenía el plan muy estudiado antes de entrar y solamente estaba pensando en llevar ese plan y ya está, no estaba pensando nada, ni en el resultado ni nada. Entonces ya una vez que ya el árbitro ya había dicho que ya había ganado, ya fue como, ya está, ya lo he conseguido, ya he entrado en medallas. Así que nada, luego vino mi compañera que también estaba luchando por las medallas y desafortunadamente perdió. Y vino mi compañera y bueno, ya estuvimos ahí celebrando todas. Así que nada, bueno, yo qué sé, es que fue un momentazo, la verdad.
Momentazo coronado con el abrazo que te pega Lucía, la compañera a la que aludes, que estaba tan emocionada como tú, ¿no?
Sí, súper emocionada. Es más, que yo pensaba que también había ganado porque ella venía de ganar en la última copa que tuvimos a esta griega como 15-2 o 15-3. Y entonces pues yo pensaba que la iba a ganar otra vez. Entonces, como vino también así con tanta alegría, digo, guau, hemos hecho historia, nos hemos metido las 12 medallas. Pero bueno, no, luego me dijo que no, que ya había perdido. Y fue como, jolín, qué pena. Pero bueno, sí, igualmente tenemos un equipo muy fuerte y estamos muy unidas. Entonces siempre nos alegramos muchísimo cuando alguna de nosotras pues consigue una medalla o hacer algún resultado así que nos pueda ayudar siempre para seguir adelante y para seguir en el camino en el que estamos, que es clasificar para París el equipo entero.
Hablando de Juegos Olímpicos, hemos leído mucho sobre ti estos últimos días. Tú estuviste ya en Pekín 2008, claro, hablamos de hace 14 años. Si tienes 32, tenías 18 más o menos, una pipiola, pero se plantan los Juegos Olímpicos y en el momento de la verdad tienes un problema de una lesión en el hombro que fue una amargura total, ¿no?
Sí, total. Además, sí, bueno, fue con 18, pero ese día justo cumplía 19, el día de mi cumpleaños. Y nada, el primer asalto a la mexicana pues la gané bien, me encontraba bien, estaba muy concentrada y bueno, luego con la americana pues se me salió el hombro en mitad del asalto, entonces bueno, pues no pude terminarlo porque no me quisieron meter el hombro, así que ahí acabó mi sueño olímpico.
Y los tres siguientes Juegos Olímpicos lo has intentado de todas las maneras posibles, pero no has conseguido clasificarte.
Sí, la verdad es que el sistema de clasificación en esgrima es muy complicado. Estamos en España, pertenecemos a Europa, entonces todos los países fuertes, casi todos los países fuertes pertenecen a Europa. Entonces tenemos un sistema de clasificación súper, súper difícil. Y bueno, se ha intentado y de momento pues no se ha conseguido, pero ahora yo creo que para París, como estamos ahora posicionados el equipo, tenemos muchísimas posibilidades de hacerlo.
O sea que en París sí te ves.
Sí, me veo, pero me veo con todo, todo el equipo, no vamos allí, vamos.
Sí, porque fuertes cuartas por equipos también en el Mundial, ¿no?
Sí, por eso nos quedamos, nada, estuvimos rozando la medalla, bueno, fue un poco, nos quedamos un poco tristes con eso porque la estuvimos rozando, nos quedamos nada, dos tocados de conseguirla. Uh-huh. Pero bueno, eso es verdad que también nos da ánimos y la confianza de que estamos ahí. Llevamos una temporada muy buena también, en una copa quedamos segundas, en otra cuartas, en el europeo quedamos quintas. Y bueno, y ahora en el mundial venimos de quedar cuartas. Entonces estamos cada vez con más confianza, cada vez estamos más arriba y ya estamos entre los 6 mejores del mundo. Entonces estamos con las miras puestas ahí a clasificar directamente para Tokio.
Mucho me temo, Araceli, que la vida de una tiradora en España tiene que ser complicada, ¿no? Los apoyos económicos, poder competir, tiene que ser francamente difícil, ¿no?
Sí, la verdad es que es lo más complicado que tenemos, porque no tenemos tantas ayudas como quizás otros países a los que luego nos tenemos que enfrentar y en los que se pueden dedicar de 100% de sus días y de su vida a ello. Entonces nosotros normalmente siempre tenemos pues que compatibilizar con otros trabajos y tener, bueno, no podemos dedicarle tanto tiempo como nos gustaría, como nos gustaría. Pero bueno, aún así conseguimos todo lo que conseguimos, entonces eso yo creo que deberían de tenerlo en cuenta, que todo el talento que hay en España, que con las pocas ayudas que hay y lo poco que tenemos, pues vamos haciendo cosas, entonces deberían mirarlo para poder tener más apoyos y poder conseguir muchísimas más cosas de las que estamos consiguiendo.
¿A qué te dedicas, además de a la esgrima? ¿En qué trabajas, Araceli?
Bueno, yo estoy haciendo el esfuerzo de dedicarme a esgrima solamente, pero bueno, sí que doy clases de esgrima también en los momentos que tengo libres para poder compatibilizarlo, y luego, pues bueno, tema de alquileres y cosas, intento tener cosas que no me quiten mucho tiempo y que me den algo de dinero.
Si será difícil conseguir una medalla en un mundial, que España no lo conseguía desde 1997, Taimi Chapé, y es la segunda vez en la historia de la esgrima femenina que lo consigue, así que estás ya en la historia de tu deporte. Araceli Navarro, un beso y mil enhorabuenas,
Muchísimas gracias.
Adiós.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y vamos con baloncesto, con dos nombres propios. El primero, Peter Cornelly, espero haberlo dicho bien, es el nuevo ala pívot del Real Madrid. Ya sabíamos que venía, pero hoy lo ha hecho oficial el equipo blanco, Carlos.
Sí, se ha hecho oficial esta misma mañana, ala pívot de 2'11", 27 años, jugando en la League G, que es la liga de desarrollo asociada a la NBA, la última temporada. Ha hecho buenos promedios, con prácticamente 18 puntos por partido y casi 13 rebotes por partido. Evidentemente no tiene el nivel que pueda tener desde luego, el baloncesto profesional americano.
Es subcampeón olímpico con Francia, ¿no?
Subcampeón olímpico, jugando muy poquito, es cierto, pero estuvo en la selección francesa en los últimos Juegos Olímpicos y fue, por supuesto, componente de esa selección. Bueno, lo ficha el Real Madrid, evidentemente, para fortalecer el juego interior, pero también tiene buena mano este chico, que ya digo, con sus 2'11", realmente físicamente es un portento y es uno de los refuerzos que se ha planteado Chus Mateo esta temporada para que el equipo, como digo, interiormente consiga también centímetros y potencia.
27 años, todo el mundo dice que es un jugador francamente
con muy buena pinta,
con muy buen potencial, pero que no ha estado en equipos de primerísimo nivel,
¿no? Es que no acaba de explotar.
En la NBA estuvo en Denver, pero supongo que jugó poquito, ¿no?
Sí, fue drafteado en 2016 por Denver Nuggets, pero ha jugado muy poco. Es verdad que va cumpliendo años, tiene 27, está en una edad magnífica, pero no acaba de romper y explotar para lo que en principio, cuando era más joven, todo el mundo podía vaticinar. A ver si en el Real Madrid le sacan lo mejor, porque condiciones tiene y solamente falta ese momento en el que por fin rompa para dar, si es que lo tiene, todo lo que todo el mundo espera de él.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Y hay otro nombre propio, Juancho Hernán Gómez, el madrileño, que tiene nuevo destino en la NBA, Pablo.
Bueno, pues sí, se unirá a la plantilla de los Toronto Raptors, firmará un contrato de un año, se unirá a una plantilla joven y tendrá que ganarse el puesto. La verdad que tiene mucha competencia en su posición, ya veremos en octubre qué rol le darán en el equipo. Será el quinto español que pase por los Raptors, tras José Calderón, Jorge Garbajosa, Marc Gasol y Serge Ibaka. Otra incógnita que hay en torno al jugador es si estará disponible para el Eurobasket de septiembre. La decisión está en manos de su nuevo equipo. Ya se perdió los Juegos Olímpicos de Tokio porque el club en el que estaba consideró que había riesgo de recaída en la lesión que tuvo en el hombro en un amistoso contra Francia.
Es una incógnita importante para el equipo de Escariolo. Gracias, Pablo. Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. No os perdáis las espectaculares imágenes de Dybala en su presentación con la Roma. Miles de personas le han recibido. Vemos el resumen y lo más importante del empate del Real Madrid ante el América de México con el golazo de Benzema. Escuchamos las reflexiones de Ancelotti después de los dos primeros partidos de pretemporada. Tenemos también el empate del Barça ante la Juve y el descarte de Enrique Cerezo al fichaje de Cristiano Ronaldo por el Atlético de Madrid. Estaremos en el nuevo estadio de Vallecas y remodelado y vemos el homenaje que se hizo anoche en Madrid a los deportistas de Barcelona 92.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis ahora con el informativo de las 14 horas y a las 8 menos cuarto tendréis 15 minutos de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana, mismo lugar, misma hora, 1 de la tarde, Onda Madrid, partido de la una. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.